saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 14 minutos de las 10 de la mañana. Un saludo cordial para toda la audiencia de Radio Sintonía. Saludo cordial para todos los televidentes de Fuerteventura Televisión y también a través de las redes sociales de esta casa. Hoy despedimos como diputado del Común, nos comentaba antes fuera de antena, que es su última entrevista y es aquí en Radio Sintonía, algo que le agradecemos, no solamente la que sea la última entrevista, que bueno, que ya le he dicho, le he transmitido que será como diputado, pero como Rafael Llanes, sin duda tiene su casa abierta, porque además es yo creo que los cargos públicos que han pasado por Canarias es el más accesible hasta ahora, el más transparente por su gestión y el que más facilidades da a los medios de comunicación para conocer el mundo del quejoso. Y por tanto, Rafael Llanes, en nombre de Telorito, de José Joalma, que te ha autorizado también, en nombre de toda esta casa y de que, bueno, Marusa Hernández, que es quien dará la tapa para poderles traer hasta aquí. Bueno, pues en mío propio, muchísimas gracias. Que bueno, me imagino que ahora no sé si te jubilas o si vas a alguna otra responsabilidad, pero allá donde vayas, que te acompañe siempre la suerte y el éxito.
Muchas gracias, Santiago. Pues sí, hoy termina mi actividad pública como diputado del Común y he elegido Fuerteventura para este último día de actividad. Y esta es mi última entrevista como diputado del Común, de manera que tiene un cierto símbolo para mí, ¿no? La isla de Fuerteventura para mí tiene un significado especial por una persona que falleció hace algunos años, José Gómez, que era el presidente de Adivia, que a continuación de esta entrevista iré a despedirme de ellos también. Una persona que trabajó mucho por los derechos de las personas con discapacidad en la isla. Yo recuerdo que cada vez que iba a visitar un alcalde, todos los alcaldes me nombraban a José Adivia. Es decir, cuando voy a hacer una obra, viene José Gómez a darme la lata. Claro que sí. Gracias a personas como él que dan la lata, pues se avanza en ese objetivo de integrar socialmente a las personas con discapacidad. Te agradezco mucho tu hospitalidad, Santiago. Aquí en Radio Sintonía también la considero un poquito mi casa, por lo bien que me han tratado, porque para nosotros es fundamental transmitir a la ciudadanía nuestro trabajo. Es decir, si y gracias a ustedes llega a las personas, y gracias a que llega a las personas, vienen a quejarse al diputado del Común y esas quejas se dirigen al Parlamento, que es quien tiene que tomar esas decisiones. Yo hace poco le decía a un amigo suyo, dice, bueno, los majoreros nos quejamos mucho o poco. Yo le decía, lo importante no es quejarse mucho o poco, sino quejarse en el sitio adecuado. Es decir, de poco vale, Santiago, que tú y yo vayamos a tomarnos un café y tú te quejes del agua de Fuerteventura, de la vivienda, del transporte. Y que te quejes allí, pues tú te quejas, yo te doy una palmadita en la espalda. No, hay que hacerlo oficialmente. Y el lugar diseñado para eso es el diputado del Común. Ahí hay que presentar la queja y después la administración, eso sí, a veces me hace caso y a veces no.
Pero es cierto que en cuanto presentas esa queja en el diputado del Común, el diputado del Común te comunica que la ha recibido, la hace suya.
La hace suya, me dirijo al ayuntamiento, al cabildo, al gobierno de Canarias. Entonces esa administración legalmente tiene 15 días para responderme. No siempre se cumple, no siempre se cumple. Tengo que insistir e insistir. Pero bueno, al final siempre contesta y bueno, a veces el ciudadano no tiene razón, en otras ocasiones sí. Y bueno, este año pasado logramos un 65%, creo, de éxito, es decir, de soluciones a los problemas.
Bien, pues acaba bien. Y el 6 te acompaña porque eres el sexto diputado común.
El sexto.
Has estado 6 años en el cargo. Mm. Y además no cualquiera diputado común. Recuerdo perfectamente a Luis Joviella de La Palma, que fue el primer diputado común que tuvo Canarias, entre el 86 y el 91. Entre el 91 y el 96 estuvo también Arcadio Díaz Tejera. Entre el 96 y 2001 el diputado común fue Fernando Gil Navarro y Jiménez Navarro, y luego venía desde la universidad, desde el 2001 a 2011 fue Manuel Alcaide, rector de la universidad, y bueno, pues tu predecesor,
Jerónimo Saavedra. Sí, bueno, la verdad es que todos hemos hecho camino al andar, ¿no? Luis Joviella comenzó recibiendo a las personas que se quedaban en su casa, porque ni siquiera tenía un despacho oficial, en su casa. Luego Arcadio Díaz ya, digamos, la consolidó. Fernando Jiménez y Manolo Alcaide le dieron ya la estructura regional. Jerónimo Saavedra, sin duda, fue un referente que le dio prestigio. Y yo, modestamente, lo que he intentado, mi visión de la gestión pública, que es la cercanía a la ciudadanía. Yo el primer día que tomé posesión les dije, me voy a comportar como un alcalde de pueblo, ¿no? Que ya sabes que lo fui en Weimar, como un alcalde de pueblo, es decir, cercano a la gente. Donde esté el problema, ahí quiero estar yo. Y luego se solucionará o no, porque a veces es difícil solucionar las cosas de un día para otro, por ejemplo, el tema de la vivienda. Pero estar cerca de la gente. Y esa es la. Y ahora viene Lola Padrón, que es una persona que también ha sido alcaldesa en el puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife, y una persona que conoce muy bien la administración, que es muy sensible con los problemas sociales y que estoy seguro que va a ser una magnífica diputada del común.
Yo no sé si un alcalde de pueblo es tan transparente en su gestión como lo ha sido Rafael Llanes como diputado del común, tan accesible y además tan dado a abrir la institución a todos los canarios a través de los medios y a través de la visita constante, ¿no? Yo creo que va a dejar pena en muchos colectivos aquí, a Divia, por supuesto. Pero bueno, Tero Brito.
Buenos días.
Buenos días.
Señor Llanes, bienvenido y hasta siempre. Bienvenido y hasta
por supuesto.
Siempre.
¿No?
Hay una cuestión que a usted creo que en su momento requirieron su presencia en Fuerteventura, los trabajadores de servicios sociales, por iniciativa propia de ellos, porque no había respuesta o por lo menos había retraso en el tema de la tramitación de las solicitudes de la ley de relativas a la ley de dependencia, ¿no? No sé cómo quedó eso al final, si está caminando o ya caminó, ya dio los pasos que tenía que dar.
Vamos a ver, mira, la herramienta que tiene la administración pública para trabajar por la igualdad y por proteger a los más débiles es una, que se llama políticas sociales. Entonces, Canarias es la comunidad autónoma que mayor pobreza tiene de todas las del Estado español, ¿eh? 38% está en riesgo de exclusión social. 38% de la población, ¿eh? Más de la tercera parte. Entonces, ¿qué tiene que hacer Canarias? Invertir mucho en políticas sociales. Pues curiosamente, la comunidad autónoma que tenía que invertir más en políticas sociales, porque es la más desigual, pues es la que menos invierte. Es la que menos invierte. Entonces, yo en esa reunión con los trabajadores sociales, el problema estaba. Hoy sale en un periódico tinerfeño un dato. Dice, un dato de nuestro informe. Dice, para el 76% de los españoles, el grado de dependencia se consigue en 6 meses. Para Canarias, en 5 años. 5 años. O sea, tú imagínate que una persona tiene la mala suerte de tener hoy un accidente y adquiere una discapacidad, la que sea, motórica, sí, sensorial, la que tú quieras. Bien, pues la legislación dice que en 6 meses, ojo, el año pasado eran 3, ahora son 6. Bien, la legislación dice que en 6 meses ya tú tienes los derechos de descuento en transporte, para acceso al empleo, para una matrícula universitaria. Todos esos derechos los tendría, si hoy es 6 de mayo, 6 de mayo, pues lo tendría el 6 de octubre, si no me equivoco. 6 meses, ¿no? Bien, pues resulta que tienes que esperar al año 2029 para tener esos derechos. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Perdón?
La simple tarjeta de aparcamiento.
La tarjeta de aparcamiento, pero la tarjeta de aparcamiento no es para ir a tomarse una cerveza.
No.
Es que la necesita la persona para los servicios básicos de la persona. Y resulta que tarda 4, 5, 6 años. Entonces, y además otra cosa. ¿Tú sabes cómo una persona con discapacidad demuestra que tiene la discapacidad? Con una fotocopia de un papel, cuando en el resto de España es un carnet del tamaño del DNI. Y lo saca, mire, yo tengo derecho a... yo tengo una discapacidad del tanto por ciento y esta es mi credencial. No, tiene que llevar doblado en la camisa o en la chaqueta una fotocopia de una certificación. La verdad es que hay mucho por avanzar, mucho. Y sabes lo que y es la pena con la que yo me voy, que no he sido capaz de convencer al Parlamento que tiene que dedicar más dinero a las políticas sociales, porque los políticos son según lo que hacen, no según lo que dicen.
Señor Llanes, perdone que insista en el tema. Es que eso a los trabajadores de servicios sociales les crea tensión, porque el ciudadano piensa que es que no disparan un chichero, vamos, que no hacen los deberes para tramitar eso a donde tengan que, pues, que conseguir el tema de la dependencia, ¿no? Al gobierno de Canarias, no sé, a las instancias que son. Y ya su trabajo tiene un argumento más para que la gente se enfade con ellos, porque, y no lo pongo entre comillas, es que la gente se enfada de verdad con los trabajadores sociales.
Claro.
Se considera responsables
en una. Claro, palabra. Es que tú vas a una administración y la persona que te atiende, al final terminas enfadado con ella. Y ella no es la responsable, evidentemente. El responsable es quien. Fíjate, te voy a dar un dato que yo creo que refleja esa realidad, la que estás diciendo. Mira, la ley de dependencia, como sabes, se aprobó en 2007. En 2006. En 2007 se forma el primer equipo de dependencia de Canarias. El primero. El 1 de mayo de 2007. O sea que hace 5 días se cumplieron 17 años. Pues te voy a decir una cosa. La misma cantidad de trabajadores que tenía hace 17 años es la misma de hoy. La misma. Y resulta que la población potencialmente dependiente, que es la mayor de 65 años, se ha duplicado. Es decir, para el doble de posibles beneficiarios están los mismos trabajadores. Te voy a dar un dato, otro dato. A mí me gusta actuar y que conste. Ninguno de estos datos ha sido discutido nunca por ningún partido político, ¿eh? Son datos oficiales. Una comunidad autónoma del centro de España, no de la rica, País Vasco, Navarra, no, media, de la comunidad autónoma del centro de España, dedica el triple de dinero que nosotros. Dedica más dinero a dependencia que nosotros a dependencia, discapacidad, menores, familia, menores no acompañados, más. ¿Cuál es la consecuencia? Que si tú pides la ayuda por dependencia el 6 de mayo en esa comunidad autónoma, la tienes resuelta en septiembre. Si la presentas en Canarias, tienes que esperar a 2026. Pero otro dato más. Esa comunidad autónoma tiene el 10% de habitantes más que nosotros. 10%. Nosotros 2.200.000, ellos 2.400.000. Nosotros tenemos 33.000 beneficiarios. ¿Cuántos beneficiarios tiene esa comunidad autónoma? Debería ser el 10% más, es decir, 36.000, 37.000. Pues no tiene 37.000. ¿Sabes cuánto tiene? 110.000 beneficiarios. ¿Por qué? Porque tiene suficientes trabajadores para atender todas las solicitudes que se presentan. Y aquí no. Aquí están con los mismos que hace 17 años y no hay forma de que se dote de más personal.
Bien, José Yuarma.
Sí, bueno, primero que nada también agradecer, como Santiago, no puede ser de otra forma, que hoy esté con nosotros despidiendo el cargo. Y efectivamente el símil que se hacía con José Gómez a mí me parece muy interesante, porque si él daba la lata, el señor Yanes también se ha caracterizado por dar mucho la lata. Pero a mí me gustaría saber, señor Yanes, en hilo a lo que comentaba el compañero Tero Brito, ¿por qué esta falta de empatía? O sea, ¿qué le ocurre a los parlamentarios en Canarias en relación a los parlamentarios de otras latitudes del Estado español? Porque, en fin, somos los mismos.
Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Mira, te voy a dar un dato. Mira,
porque además todos vamos a llegar ahí.
Todos. Claro. Todos somos potencialmente dependientes. Incluso los jóvenes. Incluso ellos, por supuesto, ¿no? Es curioso eso, ¿no? Esa es mi pregunta. Yo le he preguntado a unos cuantos economistas que han asesorado al gobierno, a este y a otros anteriores, y a todos le hago la misma pregunta. Digo, ¿por en qué diablos, realmente en privado no digo diablos, digo otra palabra, no gastamos el dinero en Canarias? Es decir, ¿pero por qué? Vamos a ver. ¿Por qué en discapacidad somos los peores? En dependencia los peores. En consultas médicas y operaciones quirúrgicas, los peores. En el informe PISA de educación, de los peores. Ahí no somos los peores.
Lo llegamos a ser.
En vivienda, los peores. En viviendas sociales. En plazas residenciales para mayores, los peores. Entonces dices tú, porque yo admito que una comunidad esté mal en dependencia y bien en discapacidad.
Y me permite, solo sí, apuntalar, un PIB que no está de los peores del Estado español, estamos en medio de la tabla, y un PIB per cápita que sí es de los peores.
Sí, sí.
Se sigue generando mucha economía, mucho IJIC, mucho impuesto, pero en fin.
Y mucha desigualdad.
Mucha desigualdad.
Es decir, hay ese 38% de la población que decíamos está muy mal. Y la herramienta para atender a esas personas, repito, son las políticas sociales. Entonces, esa pregunta que tú me haces, yo la he hecho en el Parlamento, ¿no? Nadie me sabe responder. Es que no lo entiendo. Es decir, Extremadura, por ejemplo, que es una comunidad autónoma con escasos recursos, dedica el triple que nosotros a los servicios sociales, el triple. ¿Y por qué nosotros no? Es que no lo entiendo.
No sé, tampoco hay que generalizar tanto. Escuché lo que ha dicho Sánchez, que de la regeneración política. Los diputados de Canarias son también muy efectivos a final de la legislatura. Siempre la Junta de Portavoces y la Mesa del Parlamento aprueban en el último pleno la subida del sueldo para toda la legislatura próxima. O sea, eso no se olvida nunca. Así a los mismos diputados y a los mismos miembros de la mesa, cuando le preguntan, ¿se volvieron a subir el sueldo? Dicen, no, eso fue el año pasado y fue la Junta de Portavoces, los mismos. Pero también tengo otro ejemplo en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Fíjense, ¿a quién le han subido el sueldo que usted conozca, don Rafael? ¿Un 25% o un 13% en cumplimiento con el PIB?
Pues yo no conozco a nadie, ¿no?
Bueno, pues ahora puede conocer a toda la corporación, gobierno y oposición del Ayuntamiento de Puerto Rosario, que se han subido el sueldo, el alcalde el 13% y el resto el 25%.
Pero ellos dicen que lo que han hecho es actualizar.
Sí, claro, porque además no sé si la actualización lleva con carácter retroactivo. O sea que,
ya,
¿no?
Por eso.
Ya sería la rebomba. Pero bueno, que es nada más que una nota. Les tengo que decir que viendo ahora la información de el diputado común saliente, en este caso Rafael Yanes, es licenciado en Ciencias de Información por la Universidad de La Laguna y doctor en Periodismo por la Universidad de La Laguna. Vamos, en publicaciones ya lo omito, porque eso es interminable. ¿Y cómo llega un periodista a meterse en el ayuntamiento de su pueblo, de Güímar, que yo creo que para eso, eso sí es uno de los mayores honores que hay, ser ayuntamiento, alcalde de tu propio pueblo, pero ¿y cómo llega a diputado común?
Bueno, yo la verdad es que llevo en la actividad pública más de 30 años, ¿eh? Fui concejal durante 12 años, después consejero del Cabildo 8 años, luego alcalde 6 años, luego viceconsejero de empleo un par de años y ahora 6 años de diputado del Común. Es decir, toda una vida dedicada a esto y precisamente por eso he abandonado un poco las publicaciones, que espero retomarlas a partir de ahora, ¿no? ¿Cómo llega? Pues la defensora del pueblo de Europa también es periodista y escritora y el defensor del pueblo en la actualidad español es filósofo. Es decir, el diputado del común, yo creo que lo que los parlamentos buscan es una persona que tenga sensibilidad social, que tenga la empatía suficiente como para comprender los problemas de las personas, ¿no? Antes tú decías lo de la queja, yo he sido bastante pesado, yo sé que soy incómodo, pero ese es mi trabajo, Santiago, ese es mi trabajo. Es decir, me gustaría dejar claro una cosa. Mira, nosotros debemos estar orgullosos con el estado de bienestar que hemos logrado. Es decir, los derechos que hemos conseguido, la ley de dependencia, anterior a 2007 no existía. Por tanto, los dependientes no tenían ningún derecho. Los dependientes estaban abandonados en sus casas. Ahora tienen unos derechos. Lo que pasa es que ahora estoy yo haciendo que se cumplan esos derechos. La discapacidad, lo mismo. Hace no tantos años estaban olvidados por la administración, estaban escondidos por su familia, estaban despreciados por la sociedad. Y hoy en día se reivindican sus derechos, han ganado visibilización y la sociedad, digamos, es consciente, porque es asumir que esas personas con discapacidad viven con nosotros y las personas tenemos que ser tolerantes con esa persona, ¿no? Hace poco estaba yo en una plaza y tomando un café y veo que pasa una persona con signos evidentes de problemas de salud mental, ¿no? Y va hablando solo, un poco chillando, ¿verdad? Entonces había unos cuantos chicos y se echaron a reír, ¿no? A reírse de aquella persona. Hay mucho que avanzar. Es decir, el hecho de aceptar que esas personas con problemas de salud mental son parte de la sociedad, deben ser respetados y deben ser vistos como una persona que tiene ese problema, pero que debe ser aceptado. Que estás en una cafetería y hay un chico con autismo y emite algunos sonidos que no controla, y tú tienes que aceptarlo y ser tolerante y no decir, vaya hombre, me están molestando. Pues no, hombre.
El próximo puede ser él.
Aquí, claro.
Fíjese usted, señor Yanes, eso que usted acaba de recordar en la antena, eso se produce todas las mañanas en una de las, bueno, en una no, en la principal calle de Puerto de los Ayos, la calle Primero de Mayo. Hay una persona que grita y grita, y hay personas que se enfadan porque esa persona grita, porque no es a las 9 ni a las 10 de la mañana, a lo mejor es a las 6:30, a las 7 de la mañana, ¿no? Y yo digo, pero bueno, y claro, dice, no, es que eso, los servicios sociales no pueden intervenir, tiene que intervenir el juzgado, el forense, no sé quién tiene que hacerlo, ¿no? Pero esa persona está fatal y por ahí anda deambulando.
Bueno, imagino que los servicios sociales habrán preguntado a su familia si es que la tiene, a esa persona, si necesita un tratamiento, si necesita estar en un centro. Ahí es donde la administración pública debe intentar. A veces no se puede, ¿eh? A veces no se puede, porque si la persona tiene más de 18 años y el juez no le ha invalidado su autonomía personal, usted no puede obligarle a que entre en un determinado centro o que tome una determinada pastilla, no se puede, ¿no? Pero es eso lo que estás diciendo, es decir, pero tenemos que ser tolerantes, porque la persona, esa persona que se queja, mañana puede tener ese problema él o su hijo o su vecino, y tenemos entre todos que tolerarnos, ¿verdad?
Bien, permítanme que me acaba de pasar la sufridora de la producción de este programa, que Marusa, me acaba de pasar una nota, y es agradecer a Paqui, la jefa de gabinete, con la que ha contado don Rafael Llanes, de gabinete de comunicación, su predisposición siempre para con este medio.
Bueno, la verdad es que, a ver, se dice el diputado del común. El diputado del común, la diputación del común, somos muchas personas, digamos, yo soy la cara visible, ¿no? Pero en particular, el gabinete de comunicación que dirige Paqui Rodríguez ha hecho un trabajo inmenso, ¿no? Porque nosotros llegamos a una administración que digamos que, en nuestra opinión, le faltaba esa comunicación con la ciudadanía. ¿Y cómo logramos esa comunicación con la ciudadanía? Pues a través de los medios informativos. Nosotros en estos 6 años hemos tenido 2 aliados fundamentales. Uno, los medios informativos. Gracias a ellos hemos llegado a la ciudadanía. Y ahí está el trabajo de Paqui de comunicarse con ustedes para que nuestras inquietudes, nuestros mensajes, nuestras peticiones, nuestras reclamaciones llegaran a donde tienen que llegar, que es a la ciudadanía, que es la que presiona a la clase política. Y los segundos colaboradores nuestros han sido las asociaciones que ayudan a las personas con discapacidad, el llamado tercer sector, como Adivia y como tantos otros que trabajan en beneficio de esas personas. Date cuenta que esas asociaciones se llevan, por ejemplo, en drogodependencia, el 100% de las plazas. En discapacidad, el 72% de las plazas de la comunidad autónoma. Es decir, sin esas asociaciones no habría estado de bienestar. No habría estado de bienestar.
Y la isla Fortuna sería tremendo.
Efectivamente. Y es necesario darle seguridad. Y ahí viene otra de mis peticiones. Se aprobó la ley de servicios sociales en marzo de 2019, por tanto hace 5 años y 2 meses, 5 años, y todavía no se ha desarrollado lo suficiente como para dotar a ese tercer sector de estabilidad económica. Hay asociaciones de estas que presentan, empiezan a trabajar el 1 de enero. En marzo sale la convocatoria del proyecto que ya están trabajando en marzo. En junio le dice, oye, posiblemente te lo damos, está aprobado provisionalmente. Y en octubre le dice, lo siento, te quedaste fuera porque otro reclamó y tenía más méritos que tú. Pero hombre, y me lo dice usted en octubre, cuando ya llevo 10 meses.
Te la da en octubre lastrado, para ejecutar antes de diciembre.
Y a veces te la da en octubre para ejecutar 12 meses, ¿no?
Bien, pues, óigame, claro, usted habla de los medios y la importancia de los medios, pero en este caso no todas las personas que están en cargo de responsabilidad al frente de las instituciones tienen esa percepción, ¿no?
No, yo creo que eso es un problema de la clase.
Claro, de ahí te viene la falta de comunicación, política, la falta de conocimiento por parte del ciudadano, te viene la poca transparencia, te viene todo.
Claro, porque si tú no explicas ¿por qué no puedes hacer? El caso que decías de esa persona que chilla en la calle. Si servicio social, el alcalde o quien corresponda, viene aquí y explica lo que ha hecho en ese caso y las dificultades que tiene, tú al final lo entiendes. Es decir, tú hay una determinada petición de un colectivo ciudadano. Y si tú te escondes, pues si no das la explicación, pues la gente da argumentos y a veces erróneos. Sin embargo, cuando viene el responsable público, dice, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué margen le deja la ley? Porque la ley también pone unos topes. El alcalde no puede hacer lo que le dé la gana. Y entonces, si lo explica, al final dices tú, oye, pues está bien, ha hecho lo que correspondía. Ahora, si no da ninguna explicación, deja a que la gente opine y haga suyos unos argumentos que a veces no son ciertos.
José Yu.
Sí, señor Yanes, en la misma línea de lo que le preguntaba antes, pero un poco cambiando de palo.
Sí.
Canarias salía con los datos hace poco, la comunidad que más crece económicamente el Estado español. Son datos de hace varios días en toda la prensa y en los organismos económicos, ¿no? Pero seguimos teniendo un problema de vivienda y de acceso a vivienda terrorífico, y en Fuerteventura todavía, si cabe, un poco más acuciado que en otros lares, ¿no? No solamente no hay vivienda para la nueva clase media empobrecida, sino además no hay vivienda social. Y todo esto es una pescadilla que se muerde la cola porque en fin, son años sin trabajar en esta línea.
Y la que se cuenta como vacía está ocupada.
Sí, bueno.
Que no, eso añade un plus de un año para desocuparla. ¿Sabes?
La vivienda es, yo siempre digo, el gran problema social de Canarias. La dependencia y la discapacidad se resuelve mañana triplicando el personal, que es lo que necesita. Y eso es dinero. Se aprueba, se contrata y ya tiene usted resuelto la cantidad de personas necesario para resolver esos 23.000 expedientes, que se dice rápido, que están esperando en el cajón a que haya suficiente funcionario para que se resuelva. Ahora la vivienda no. La vivienda, usted lo que planifique hoy, verá los efectos dentro de 8 o 10 años. Es decir, hay que buscar el suelo, hay que encargar los proyectos, hay en concurso, hay que adjudicarlo, se redactan los proyectos, se adjudica la obra, se termina la obra, se licencia primera ocupación y luego han pasado muchos años. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Que no se ha planificado. Es decir, en Canarias el 1% de las viviendas es público. Uno de cada 100. Una de cada 100. En España, 2,5 de cada 100. En Europa, 9 de cada 100. En el norte de Europa, como siempre, 20%. Es decir, una de cada 5. Una de cada 5. Es pública. Usted va por una calle y cuando haya pasado 5 casas ya hay una pública, que se alquila socialmente, según la renta familiar disponible. O sea que nosotros 4 iríamos a alquilar la misma casa y cada uno de nosotros pagaría una cantidad diferente, porque es de acuerdo a la renta familiar disponible. Entonces, vamos. Y si hablamos de lugares en los que tienen un territorio muy pequeño con mucha población, como Singapur, no es que yo quiera el modelo de Singapur, pero para ponerlo como ejemplo, ¿sabes qué porcentaje de vivienda es público? El 80%. De cada 10 viviendas, 8 son públicas. De cada 5 viviendas, 4 son públicas y una privada. Entonces, de esa forma, esos países pueden afrontar la necesidad de la vivienda. Ahora, si usted se queda sin vivienda y no puede pagar el alquiler, no puede comprar, entonces va a la administración pública competente en vivienda, en este caso a la comunidad autónoma. Bueno, usted va al alcalde y el alcalde lo remite a la comunidad autónoma. ¿Y la comunidad autónoma qué respuesta le da? Si no tiene. No tiene vivienda, no hay vivienda. Y encima en los años 90 se vendieron 20.000 viviendas.
Y en eso gran esto, parte de países de Europa, ¿sí?, quienes gestionan la vivienda pública son los propios ayuntamientos.
Claro. Viena tiene 200.000 viviendas públicas.
Correcto.
O sea que uno de nosotros 4 le destinan su trabajo a Viena y va al ayuntamiento y alquila una vivienda. La tienes allí, y además en relación a tu sueldo. O sea, no puedes decir, no la puedo pagar, es en proporción a tus ingresos. Por tanto, todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se ha construido, no se ha planificado, se ha dejado que cada uno se busque la vida. Y entonces, ahora estoy oyendo mucho por ahí. No, es que es culpa ahora de la vivienda vacacional. Oiga, si usted tuviera el 20% de vivienda público, no habría ese problema. ¿Por qué existe el problema? Porque no hay vivienda pública. Ese es el problema. Y bueno, vamos a ver. Yo siempre digo que el antes lo decía, que el político se define cuando hace, no cuando dice, ¿no? Hay políticos que tú le oyes decir un discurso precioso en favor de la ecología, en favor de la paz, en favor de la discapacidad, en favor de la accesibilidad, pero eso no es la realidad del político. La realidad es cuando lo hace, es decir, cuando aprueba el presupuesto. Entonces es cuando ese político adquiere confianza en la ciudadanía porque lo que dijo es lo que hace. Ahora, si dice una cosa y hace la contraria, ese acto es lo que lo define.
Terrorito.
Sí, señor Llanes, en Fuerteventura suele ser muy, no sé si somos muy quejicas o no somos muy quejicas, pero suele ser muy recurrente la crítica hacia los ayuntamientos, hacia los departamentos de urbanismo de los ayuntamientos, porque dicen que es que usted solicita una licencia y le tardan como 4 o 5 años en otorgarle la licencia, pero que las tasas municipales hay que pagarlas y se las cobran. Es un retraso más que desproporcionado en conceder una licencia, ¿no? No sé si eso en su
departamento, sí, claro que viene,
tiene repercusión, claro, si le ha llegado.
Por supuesto que sí. Es que el gran problema de la administración pública es que al ciudadano le exige el cumplimiento estricto de los plazos. Si usted tiene que presentar la declaración de Hacienda el 20 de junio y lo presenta el 21 porque el 20 tuvo un accidente, tuvo que ir al hospital, cualquier cosa, por un día, ¿qué hace Hacienda? ¡Pum! Le impone una multa. Si usted tiene que pedir, y si hay un plazo para la solicitud de una ayuda una ayuda social hasta el 6 de mayo, y usted el 6 de mayo tiene un problema y llega el 7. No, rechazado. Por un día, rechazado. ¿Verdad que sí?
Sí, evidentemente.
Entonces, vamos al revés. Es usted el que va a la administración y tiene un derecho que se lo da la ley. Usted presenta la solicitud, un señor que quiere construir un edificio, presenta la solicitud el 6 de mayo. Tiene que estar en 3 meses. Respondida. Años. ¿Y qué ocurre? Nada. Pero lo mismo pasa con dependencia, que la disposición adicional establece 6 meses, se tarda años, ¿y qué ocurre? Nada. Discapacidad, son 6 meses, tarda 5 años, ¿y qué ocurre? Nada. Nada, no ocurre nada. Es decir, ese es el gran problema de la administración pública, que al ciudadano le exige hasta el último milímetro, pero con sus obligaciones son muy laxos. Eso no puede ser, hombre. Eso es una injusticia.
Bueno, pues el 2020 y la pandemia últimamente se ha usado como el culpable, la culpable de todo lo que está pasando en la administración, ¿no? Del parón se usa para y se sigue usando todavía para justificar el teletrabajo. Se sigue usando para lo que es la lista, bueno, la cita previa en muchas instituciones, ¿no?
La cita previa.
Que en este caso me parece que ya está fuera de lugar todo esto, ¿no?
Bueno, hubo un momento en el que se supera la pandemia y en algunas instituciones todavía estaba la cita previa obligatoria. Porque otra cosa, la cita previa es una buena costumbre. Es decir, yo voy a consultar mi expediente de urbanismo en el ayuntamiento de Puerto del Rosario, pido cita previa, y entonces el martes a las 10:32, y el martes a las 10:30, y entonces el funcionario tiene mi expediente preparado y me da la explicación oportuna. Eso es bueno. Ahora bien, no puede ser obligatorio. En primer lugar, para pedir la cita hace falta un teléfono o internet. El teléfono, en muchas, vamos a dejar muchas instituciones, no contesta el teléfono. Y internet, no todo el mundo tiene conocimientos para pedir una cita previa.
Y acceso.
no todo el mundo tiene cobertura. El 42% de las zonas pobladas en la isla de en el archipiélago canario no tienen acceso a internet. Es decir, y después personas mayores, hay 60.000 personas mayores de 65 años que viven solas. Algunos sabe algo de internet y tiene, otros viven absolutamente solos, sin un sobrino, sin un nieto, sin un vecino que le ayude, y no puede pedir esa cita previa. O personas con discapacidad. Es decir, la cita previa obligatoria no puede existir. Entonces, el teletrabajo. Yo, cuando está lo del teletrabajo, dije en el Parlamento, para cada puesto de trabajo hay que hacer un estudio sobre la efectividad o no del teletrabajo. Es decir, hay puestos de trabajo en los que es posible el teletrabajo y otros en los que es imposible el puesto de trabajo porque se pierde efectividad. Se pierde productividad. Y yo he pedido que en la RPT de cada organismo público se haga un estudio individualizado de cada puesto para determinar si disminuye la productividad o no usando el teletrabajo. Y hasta la fecha no me han contestado.
Bien, pues estamos llegando a término. Una última ronda.
José, no, y a mí me gustaría nada más
que hacer. Me dice que no lo dejo hablar.
Sí. Ah, que te lo dice luego.
No, yo nunca se lo digo.
Qué sorrío, no lo dice delante mío.
No se calla ni debajo del agua, el amigo Leuterio. Bueno, no. A mí solo una reflexión, porque efectivamente se abre un nuevo proceso, ya hay nueva diputada del Común, pero para que los oyentes sepan cuál es el procedimiento, lo hablamos antes fuera de antena, y estas son cuestiones que si a uno le sorprenden y están estos, pues me imagino que a los oyentes de Radio Sintonía y de Fuerteventura Televisión les sorprenderán más. Mayoría de 3/5 en la Cámara y votación secreta. Sí. ¿Por qué es la votación secreta? Sí. Y además, si es mayoría de 3/5, casi todo el mundo sabrá quién votó.
Sí. Vamos a ver, esto, el diputado del Común, en otras latitudes se llama defensor del pueblo, la persona, la institución que defiende a las personas frente a la administración pública. Entonces, tiene que ser una persona, digamos, consensuada entre todos los grupos parlamentarios porque debe ser una persona sensible con los problemas ciudadanos y también una persona que actúe con absoluta independencia. Esto es fundamental. Es decir, si yo soy amigo del alcalde de Puerto del Rosario o del presidente del Cabildo determinar mi ámbito de actuación. Es decir, yo tengo que defender al ciudadano o al colectivo ante la administración, gobierne quien gobierne. Y entonces hay que elegir a una persona que tenga ese perfil. Entonces hace falta en una urna voto secreto es de las pocas cosas que en el Parlamento se utiliza una urna con voto secreto y tiene que sacar las 3/5 partes, ¿no? En mi caso fue unánime, espero que mañana en la votación de la nueva diputada del Común, que será mañana, pues también sea amplio el respaldo, porque esa amplitud de respaldo le da mayor autonomía y le da mayor independencia a la hora de defender a la ciudadanía.
Terrorito.
Somos muy quejicas, bueno, de quejicas, ¿no? Dios me libre de tildar de quejica a alguien que lo está haciendo, que está defendiendo, que está reclamando sus derechos, ¿no? Pero somos muy quejicas, entre comillas, en Fuerteventura, porque temática hemos tenido y todavía seguimos teniendo, pues, la problemática del agua que ha habido en la emergencia hídrica.
Muchas quejas sobre el agua. Vamos a ver, a veces perdemos la perspectiva de lo que antes decía, ¿no? Del estado de bienestar que tenemos, que protege. No en todos los lugares del mundo existe el grado de protección que tenemos aquí. Lo que ocurre es que a mí me corresponde, o sea, los expedientes del diputado del Común se llaman quejas. Se llaman quejas.
Sí, sí.
¿Y por qué se llaman quejas? Porque a nosotros vienen a presentar reclamaciones. Nadie viene a decirme, oye, diputado, felicito al alcalde de Puerto Rosario. Estoy diciendo al alcalde de Puerto Rosario porque estamos en Puerto Rosario, ¿no? Pero a cualquier alcalde, ¿no? Vengo aquí a felicitar al alcalde porque hizo... No, no me lo dicen. Por tanto, eso que hacen bien, yo nunca lo digo. Entonces, por eso tengo yo esa imagen de estar siempre dando la lata. ¿Por qué? Porque yo hablo de los defectos de la administración, no de las virtudes. ¿Debemos estar orgullosos de nuestro estado de bienestar? Sí, tenemos un país maravilloso. Comparado con el resto del mundo, debemos sentirnos orgullosos.
Lo que yo quiero que usted me diga, ¿incumple mucho la administración en general, la administración pública en Fuerteventura con sus ciudadanos que bueno, no sé si estamos en primer lugar, en segundo de las 8 islas, en tercero?
Yo el dato por separado de Fuerteventura no sería capaz de reflejarlo, ¿no? Pero sí te puedo decir que a nivel de Canarias el panorama es el que antes te decía. Es decir, incumplimiento reiterado de los plazos oficiales y no pasa nada. Ese es el gran problema que nosotros tenemos para defender a la ciudadanía.
Bien, pues en este caso yo no sé el dato cómo es, pero sí está claro que deja una huella de apertura, de conocimiento, de identificación personal con los colectivos, con los medios, y en particular ahora va usted a ver a Divia. Usted ha sido una puerta importantísima para Divia, lo vivimos aquí cada vez que celebra su programa, y en este caso, bueno, pues seguro que a alguno le va a echar de menos, ¿eh? Algunos colectivos le van a echar mucho de menos por su forma de ser, por su equipo, siempre viene acompañado de alguien de su equipo, y eso es digno de reconocer. No todos los días podemos decir eso, ni siquiera después de una reflexión de 5 días, ¿eh? No todos los días podemos decir este tipo de cosas a un político. Gracias, Rafael Llanes, por estar con nosotros. Si el destino es la jubilación, que la aproveche, que sé que tienes mucho por escribir, por todo lo que veo que has escrito. Y bueno, cuando se tiene además esa gana de vivir, esa pasión por todo lo que hace, seguro que va a ser una jubilación con júbilo, ¿no? Gracias.
Bueno, yo vengo a Fuerteventura a dar las gracias. A dar las gracias a los medios informativos, en especial Radio Sintonía, que siempre me ha tratado tan bien. Y vengo a darle las gracias a Divia, que ha colaborado con nosotros siempre, y nosotros con ellos igual, porque al final perseguimos lo mismo. Nuestro trabajo han sido 6 años muy ilusionantes, y créeme que yo he puesto toda la pasión de la que soy capaz, ¿no? Porque soy así, o sea, yo no soy una persona de medias tintas. Yo cuando me implico en algo, lo hago con toda mi voluntad, con toda mi fuerza, con toda la... Decía un escritor, dice, nada de lo que sale bien saldría sin pasión. Y yo creo que esa frase refleja muy bien lo que yo siento, porque yo he puesto mucha pasión en este trabajo, y estoy seguro que mi sucesora continuará y lo mejorará.
Muy bien, pues Estero, José Yu, gracias por acompañarnos, y además en un día importante para Rafael Llanes, y una pérdida importante para nosotros en este caso. Gracias, Rafael. Como decía Estero al principio, hasta siempre.
Hasta siempre.
Hasta siempre.